Continuamos con nuestra serie, Exponer en el Evangelio según Marcos. Y hoy estaremos en el capítulo 6 y 7. En el estudio de hoy veremos cómo el ministerio de Jesús como hombre está en su apogeo, creciendo, y no permite que sus discípulos acepten crédito por la fama del Señor. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración para agradecerle. Y le decimos, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio de reunirnos aquí, en este templo, lo que es nuestra casa. De veras, no es tu casa, pero al edificio de la iglesia le llamamos la casa del Señor, pero nosotros somos tu templo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que esta es nuestra reunión espiritual, donde nos reunimos y estamos agradecidos por los hermanos y hermanas que están con nosotros. Gracias, Señor, por esa adoración que eleva nuestras almas y nos recuerda lo grande que eres y lo digno que eres, Padre Santo. Y cómo es que nuestra alma se eleva a tu presencia con estos hermosos himnos de júbilo y alabanza. Sí, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que continúes en nuestra adoración. Cuando nosotros leemos y aplicar tu palabra a nuestras vidas, a nuestras situaciones, en nuestros corazones. Sí, Padre Santo, te pedimos que podamos crecer. Te doy las gracias que yo tengo el privilegio, como ser el pastor Skip Asik, de poder instruir este pueblo y de poder enseñar de este sagrado libro por años. Y cada vez que estoy enseñando me siento sorprendido de que encuentro algo nuevo para mi crecimiento, algo que no había descubierto en el pasado. Señor, no importa quiénes seamos, algunos de nosotros estamos aquí en este templo, otros nos están observando desde Santa Fe, Nuevo México, otros nos están observando en la televisión, otros nos estarán escuchando a través de la radio, la internet. No importa qué sea la situación, todos vamos a crecer. Señor, yo creo que tú tienes una cita con nosotros en ciertas áreas de nuestras vidas que tú deseas que crezcamos y que debemos de cambiar, como lo estamos logrando, Señor. Sí, ser un poquito más y más a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y crecer de gloria en gloria para venir a ser la imagen de Jesús. Así que, Señor, esperamos esa transformación en el nombre de Jesús. Amén. Así que una de las cosas que ustedes van a notar en el Evangelio de Marcos es que el Evangelio de Marcos es un Evangelio de acción. Va a una velocidad más rápida que los y no como los otros evangelios. Esto no quiere decir que yo, vuestro pastor Skip Asik, sea más rápido para instruir. Pero al leer el Evangelio de Marcos nos muestra que es acción, va a una velocidad más rápida que los otros evangelios. Hay ciertas palabras que utiliza Marcos que son diferentes que los otros tres evangelios, como Mateo, Lucas y Juan. Y esto nos da la impresión de que Marcos rápidamente nos quiere presentar lo que nos quiere decir. Esto es porque cada uno de los escritores de los evangelios hacen énfasis en ciertas cosas y que los otros no. Una de las cosas que me gusta a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que estamos estudiando la misma personalidad, la misma persona de Dios, pero vista desde cuatro diferentes ángulos. Es como escuchar una orquesta con diferentes instrumentos, el violín, la guitarra, o hago otros instrumentos. Uno está sosteniendo unos instrumentos, Lucas puede ser que tenga el violín y unas notas más altas. Juan presenta otro instrumento un poquito más alto, más profundo, que nos presenta la deidad de Jesús como Hijo de Dios o como Dios mismo. Pero todos están en la misma armonía. Pero si ustedes quieren ver una analogía diferente, el Espíritu Santo es el director de esta película que sentó cuatro cámaras en cuatro diferentes puntos Y cada cámara que está en cada esquina del cuadro nos presenta diferentes expresiones. Quizás una cámara nos está presentando lo que el orador está diciendo, otra cámara nos está presentando los compañeros del orador. Así que Mateo se dirigió directamente a los judíos. Por eso es que Mateo usa ciertas terminologías como para que fuese cumplido lo que fue escrito por los profetas. Mateo siempre nos habla del pasado, al pacto antiguo, al Antiguo Testamento, cómo Jesús vino y cumplió las promesas para la nación judía. Pero Marcos enfatiza en algo diferente. Marcos es más orientado a la acción. Marcos escribió para la audiencia romana. Mateo va a hacer más énfasis en lo que Jesús dijo. Marco va a hacer más énfasis en lo que Jesús hizo. Por eso que es acción. Mateo presenta los grandes discursos de Jesús. 5 discursos en total. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Mateo nos presenta las parábolas del reino en el capítulo 13 de Mateo. Esos son los discursos de Jesús. Nos los explica en detalle. Pero Marcos va a enfatizar en la acción, la actividad de Jesús, porque Marcos desea presentar a Jesús como un siervo obediente. Siempre se está moviendo para cumplir la voluntad de Dios Padre. Hoy vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, veamos en el capítulo 5 del Marcos, es una página más atrás donde tenemos el verso 42 que dice, y luego, él va a utilizar esto luego, inmediatamente o después, en el capítulo 6 y verso 1 dice, y salió Jesús, el capítulo 6 y verso 2 dice, y llegando el día, verso 7 dice, después llamó, verso 13 dice, y estaba fuera muchos. En verso 21 nos dice, pero viendo, verso que sigue inmediatamente. Y esto es la forma en que vamos a notar que Marcos va a pasar por todo su evangelio. Y esta es la introducción que les puedo presentar para ver la primera palabra que queremos ver en el capítulo 6 y verso 45 de Marcos, cuando dice, notemos la primera palabra que dice Marcos, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es lo que comienza Marcos aquí en verso 45. Aquí vamos a notar que Jesús en su ministerio está creciendo en tanto en popularidad como en la oposición. Hay un rumor que está caminando en aquella región de que ahora Jesús está en su tercer gira en la región del Mar de Galilea. Cada una de estas giras Jesús va a crecer en estimación, porque todos están oyendo de sus milagros. Luego Jesús continuó y llevó su ministerio y la impuso en 2 hombres para así llevar su ministerio y para que se multiplicase por 12. Y así les dio el poder de predicar y sanar y expulsar demonios a sus apóstoles. Esto fue un éxito notorio. Así que hubo tanto éxito que en el capítulo 6 del Evangelio de Juan nos dice que acerca del ministerio de Jesús, que después de que alimentó a las multitudes, en el capítulo 6 y verso 15, nos dice claramente que intentarían apoderarse de él para hacerle rey. Y cuando Jesús se dio cuenta de todo esto, se retiró de aquella región, porque todavía no llegaba su hora de ser presentado como el rey. Así que hubo tanto fervor por el ministerio de Jesús que la gente estaba pensando, este tiene que ser el Mesías, y si él es el Mesías, queremos ser parte de su reino que va a establecer ahora. Y no se nos olvide, estos discípulos por primera vez siente que tienen poder para sanar, poder para explicar las escrituras, expulsar demonios y también para enseñar. Y regresaron a Jesús admirados por lo que podían hacer en el nombre de su Señor. Esto les va a traer un cambio maravilloso a sus 12 apóstoles, que vamos a ver en el verso 45, que dice, enseguida hizo, en otras palabras, Jesús los obligó. En otras traducciones dice que los obligó. Aquí, en esta Biblia dice que Jesús enseguida hizo, no les sugirió ni les estaba compartiendo de que podían entrar en el barco, sino que en el idioma original esta palabra implica que les ordenó, los obligó. Yo estoy seguro y creo de que los discípulos tuvieron alguna tentación de seguir el ministerio con este tipo de éxito que habían vivido, que habían experimentado. No solamente el éxito que tuvieron por el poder de Jesús, sino en el ministerio, con todo y que puede ser a veces doloroso, y nos podemos empapar demasiado. Imaginemos lo que la gente puede hacer, por ejemplo, veamos a Mateo, Juan, como ellos extendieron sus manos y la gente sanaba. Así que la gente los veía a ellos como si ellos fueran los que tenían el poder, como si ellos fueran la fuente del poder, en lugar de, como ellos pensaron, y sabemos que ellos eran simples instrumentos, porque los que estamos en el ministerio siempre tenemos la tentación, principalmente cuando vemos que hay éxito, de decir, bueno, yo creo que soy poderoso, ya tengo poder. Quizás porque yo veo cómo las personas sanan y sus vidas cambian. La verdad es que tú le sirves a un Dios poderoso. El poder está en Dios. Dios es el que hace la obra. El punto que te ha escogido a ti y a mí como instrumentos, esto nos muestra cómo Dios está dispuesto a rebajarse a nuestro nivel. Por eso es que mi verso favorito, ustedes lo reconocen. 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, como nosotros somos débiles y despreciados. Así que hace unos días yo estaba en el sur de California predicando un martes por la noche. Aquel auditorio se llenó de gentes. Yo me sentía contento, normal, porque aquel auditorio estaba completamente empacado. Así que, como ustedes saben, yo he estado predicando en la radio y en la televisión y en la internet por muchos años, así que muchas gentes de aquella región vinieron porque querían escuchar a mi predicación en vivo. Las gentes vinieron a saludarme. Por ejemplo, dos mujeres dijeron, nosotros vinimos de diferentes direcciones y tuvimos que viajar más de 2 horas para poder estar aquí con usted. Así que cuando llegan esos encuentros, debes de reprenderte a ti mismo y no pensar que tú tienes ningún poder. Sería un acto idiota el pensar que yo tengo poder. Simplemente les di gracias y les recomendé que continuaran leyendo sus Biblias, porque yo sé que es de la única forma que Dios se está moviendo y yo simplemente soy un instrumento. Siempre, siempre se nos da la tentación de sentir que somos algo o alguien. Porque alguna gente siempre te encuentran y te dicen, oh, pastor, yo recuerdo que yo fui salvo, usted me salvó. Yo les digo, yo no te salvo a nadie, no tengo poder para sanar a nadie, que tú simplemente oíste algunas palabras que yo haya dicho y yo soy el instrumento y fue Jesús el que te salvó. Pero me viene la tentación, como la tentación pudo haber venido a los discípulos cuando comenzaron su ministerio. Por eso es que aquí en Marcos 6:45 dice que Jesús enseguida les hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía, Jesús despedía la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Cómo me gustaría que a este momento estuviéramos frente al mar de Galilea para mostrarles la biografía? Si estaríamos en la ciudad de Cafarnaúm, donde Jesús tenía su ministerio, ahí en Cafarnaúm puedes ver hacia el oriente y al norte y podrás ver cómo el río Jordán descarga en el mar de Galilea. Es donde está la ciudad de Bethsaida, en ese bordo a esa orilla del mar de Galilea. Así que estando ellos aquí, en esta parte, Jesús les ordenó que subieran al barco para que fueran a Bethsaida. Algunos de los discípulos eran de Bethsaida. Jesús hizo ahí varios milagros. Entonces, dice aquí, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Verso 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo estaba en tierra. Bueno, entonces, no se nos olvide que estamos leyendo aquí algo que ya venía del capítulo 6, del capítulo 5. A este punto, el sol estaba comenzando a ocultarse. Algunos de los discípulos se comenzaron a sentir incómodos. Le dijeron al Señor: Señor, despide a la multitud para que vayan y busquen comida. Ya se está haciendo oscuro. Y Jesús les dijo en el verso 37, dadles vosotros ustedes de comer. Entonces, podemos ver que el sol ya se estaba oscureciendo. Quizás ya es oscuro, y ordenó a sus discípulos que subieran a la barca para que continuaran viajando hacia Bethsaida por las riberas del lago de Galilea. Así que los envió para que fueran a Bethsaida. Es muy importante que entendamos que estamos viendo lo que Jesús dijo y aplicarlo a nuestras vidas. Dice aquí, en el verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en el barco. En otras palabras, el idioma original dice que los obligó, fue una orden. Es importante reconocer esto, que Jesús les dio orden, porque tú y yo vamos a pasar por tormentas difíciles y te vas a preguntar, ¿Dios me ama o Dios me ha abandonado? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Habrá pecado en mi vida? ¿Por qué estoy experimentando dificultades? Los discípulos a este punto estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos lo sabían. Y entrar en una tormenta no porque les haya faltado la fe o no porque tenían problemas pecaminosos en sus vidas, sino que estaban perfectamente haciendo la voluntad de Dios y aguantando las adversidades. Esto te debe de ayudar cuando tú te encuentras en dolor y te das cuenta. Y yo te aseguro que el Señor está contigo, el Señor te está guiando, el Señor te está protegiendo. Pero hay veces que Dios quiere que pases por tormentas. ¿Por qué? Aquí, los apóstoles habían pasado por un periodo de éxito, pero muchas veces después de pasar por las bendiciones, Dios quiere que pasemos por tormentas. Esto nos hace reforzarnos, esto nos afirma y a depender de Dios. Yo no sé dónde o cómo, pero algunos cristianos han obtenido la idea de que cuando su vida está, creen que ellos están haciendo la voluntad de Dios y todo va a ser fácil, todo va a ser hermoso, todo va a ser una vida que va a ir flotando en una forma hermosa. Así que serías una persona inútil si tu vida no tuviera adversidades y tuviera siempre una vida hermosa. Necesitas pasar por pruebas, necesitas afirmarte. necesitas establecer un buen carácter, necesitas ser real, auténtico. Para eso tienes que pasar por tormentas, adversidades. Así que Dios te dice, continúa en esa barca, en esa situación adversa. Notemos que aquí dice que había tormenta, porque el barco estaba en medio del lago. Así que estos vientos que sucede en el mar de Galilea, por ejemplo, veamos que el mar de Galilea está es un lugar único tipográficamente en la tierra. El mar de Galilea es el único. Si ustedes tienen un mapa en su Biblia, van a ver que el mar de Galilea está bajo el nivel del mar, como 700 pies bajo del nivel del mar. Es un tipográfico, geográfico de una cumbre sirio-africana de los vientos. Los vientos tienen placas tectónicas, y así que estas placas de África y Siria se movieron después del diluvio, y esto trae una tremenda presión que cuando en el mar de Galilea, que está a un nivel muy bajo del nivel del mar, y luego vienen los vientos del océano, así que se cruzan estos vientos y causan unas tormentas tremendas. El mar muerto está como a 1,300 pies bajo del nivel del mar, y porque esta localidad de que el mar de Galilea está 700 pies debajo del nivel del mar, y el mar muerto está 1,300 pies debajo del nivel del mar, los vientos del mar Mediterráneo vienen y descargan y se juntan, se cruzan en esta área y causan unas tempestades tremendas, tempestades de aire. Así como nosotros acá en Nuevo México sabemos que cuando los vientos frescos vienen del occidente, cruzan el estado de California y nos llegan acá a las áreas de Arizona y Nuevo México, vemos esas horribles tormentas de arena. Así, allí en el mar de Galilea, cuando los vientos vienen del mar Mediterráneo y se unen con las temperaturas cálidas del mar de Galilea. Yo he estado en aquella área de Israel y hay veces que hay una paz, el aire está muy tranquilo, el viento está muy hermoso, muy satisfactorio, y de repente, dentro de unos cuantos minutos, se originan unos remolinos tan tremendos que hasta pueden volcar los barcos. Así que ahora, en nuestro evangelio dice que el barco ya está en el medio del mar. El mar de Galilea es un mar muy pequeño que solamente tiene como 13 millas por 7 de ancho. Y Jesús está en tierra y dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solía en tierra. Verso 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo es que Jesús podía ver que estaba ellos en medio del mar y batallando si la noche en esos días estaba completamente oscuro? Pero Jesús se da cuenta que estaban, no solamente estaban en el centro del mar, sino que estaban remando, estaban fatigados. De la misma forma que Dios nos ve a cada uno de nosotros a todo tiempo, y Dios ve todos nuestros problemas, es una afirmación de fe, porque Jesús hizo muchos más milagros que simplemente caminar sobre el mar, sino que Jesús observa que están fatigados y no pueden controlar la barca. Así, Dios está viendo que tú estás con problemas, estás luchando con diferentes problemas que hay en tu vida. Dios lo sabe, Dios lo sabe Cada vez que tú te afanas, Dios sabe por lo que estás pasando. Así es, porque Dios es Dios. Dios quizás no viene para socorrerte cuando tú le pides. Quizás tú te sientes incómodo de que Dios no viene cuando tú le pides que venga a socorrerte. Pero Dios vendrá. Dios nunca está tarde, porque muchos dicen, oh, Dios llegó y llegó tarde. No, tú estás muy temprano. El tiempo de Dios siempre es tiempo perfecto. Notemos en el texto que estamos leyendo, dice que los veía que estaban remando porque los vientos eran contrarios. Y era como la cuarta vigilia de la noche y vino a ellos andando sobre el mar y parece ser que se iba a pasar de largo. Es el verso 48. Los romanos habían dividido la noche en cuatro vigilias. La primera vigilia era como de las 6 de la tarde, como hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia era como de las 9 a la medianoche. La tercera vigilia era de medianoche como a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era como de las 3 de la mañana hasta que amanecía. Quizás como las 6 de la mañana. Esto significa que estos discípulos ya habían pasado 3 vigilias remando. Quizás ya habían remado como por 8 horas. ¿Por qué Jesús no vino a la primera vigilia? Hubiera sido mucho más fácil para los discípulos que hubiera venido siquiera a la segunda vigilia antes de la medianoche. Pero dice aquí que vino hasta la cuarta vigilia. Quizás esto nos da una enseñanza interesante. No es que Jesús haya pensado, los quiero hacer que sufran. Jesús apenas les había mostrado el milagro de alimentar a 20,000 personas. Así que ellos habían visto algo muy maravilloso que convenció a los discípulos con quién estaban tratando, a quién seguían. Ellos sabían que era Dios mismo en cuerpo humano. Pero no parece que lo entendieron. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Necesitaban algo más y Jesús les va a dar este entendimiento. Lo vamos a leer en los versos que siguen. Así que Jesús está caminando hacia ellos y caminó sobre las aguas y parece ser que intentaba irse de paso. No es que Jesús simplemente estaba pasando, pero ellos fue lo que entendieron que Jesús estaba pasando de largo, porque Jesús quería que lo vieran. Verso 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Eso es lo que parece que ellos vieron, que creían que era fantasma. Ahora veremos que los fariseos y los escribas confrontan al Señor, lo cual recibieron una buena lección por respuesta. Regresamos a Marcos 6:49, que dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, no temáis, yo soy. Y subió a ellos en la barca y se echó, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Cuando oyeron que Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En el verso 50, Jesús no les dijo, yo soy. Ellos podían reconocer su voz, pero con todo y esto Jesús se identifica. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando yo leo este verso y me viene a la mente una persona muy estimada por mí, el doctor, ustedes recuerden, el doctor J. Vernon McGee, que estuvo por muchos años en la radio. Yo tuve el privilegio de escucharlo por muchos años en la radio y todos reconocemos y recordamos ese acento tan fuerte que tenía. Por ejemplo, decía, Dios te ama, Dios continúa amando. Pero nosotros tuvimos la dicha de tener en nuestra iglesia una vez como predicador a nuestro hermano que ya está con el Señor en el cielo, el doctor J. Vernon McGee. Cuando él vino aquí a nuestra iglesia, notamos que todo lo teníamos aquí para un predicador como alto, como yo, que soy un predicador alto, pero el doctor J. Vernon McGee era un hombre bajo de estatura. Cuando vino al púlpito, se dio cuenta que el púlpito estaba muy bajo para él, y él puso su Biblia frente a él y nos dijo estas palabras en su estilo de hablar. Me recordó este texto de Marcos 6:50 que él se escondió detrás de su Biblia y dijo: "Tened ánimo, yo soy, no temáis". Este hombre nos hizo reír con su expresión tan curioso. No tiene nada que ver con el texto que estoy. Yo simplemente quería compartirles de que yo estimé mucho al doctor J. Vernon McGee. Regresamos a Marcos 6:50, que dice: "Porque todo le veían y se turbaban, pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no teméis. Y subió a ellos a la barca y caminó y calmó el viento, y ellos se asombraban en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones". Así que hay posibilidades que podemos ser seguidores de Jesús y tener un corazón endurecido. Es posible, sí puede suceder. No se nos olvide que no solamente responder y solamente entender y tener dudas, vivir una vida de incrédulos, en lugar de tener una vida positiva, porque dependemos de Cristo. Mucha gente puede seguir a Jesús, pero ser como el burrito ese de la película que está siempre decepcionado. Podemos ser seguidores de Cristo y ser como los hijos de Israel cuando estaban por el desierto, siempre quejumbrosos, siempre negativos. Pero tenemos que entender que si estamos con Jesús y si tú eres una persona que estás triste, nadie va a querer estar contigo. Asegúrate de entender que tú estás siguiendo a un Dios, estás siguiendo a Jesús. Aquí los discípulos habían visto y presenciado los milagros de Jesús, pero su corazón todavía estaba endurecido. Necesitaban cambiar su actitud por los milagros que habían visto. Entonces, esto me lleva a una pregunta que yo les quiero hacer. ¿Por qué es que Jesús necesitó caminar en las aguas en medio de la tormenta? Esa es una buena pregunta que tenemos que entender. Esto es bien interesante porque lo que le estaba trayendo horror y temor a los discípulos fue el agua. Así que era la tormenta que les trajo temor. Jesús vino a ellos caminando sobre el agua porque era lo que les estaba causando temor. Las olas, la tormenta, los vientos, los estaban trayendo temor a los discípulos. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por una tormenta? El doctor nos dice que tenemos que pasar por una operación o habrá muerto un ser querido y tú te encuentras en unos momentos oscuros. Y el Señor está utilizando esa experiencia para que te acerques, para que Dios viene a ti a través de la situación más oscura. Así que, escucha, Jesús te dice: "Tened ánimo, yo soy, no temáis, anímate". Así que ahora, los 12 discípulos y Jesús se encuentran en la barca, en la barca. ¿Quién estaba en aquella barca? El futuro del reino de Dios está en una barca que es solamente como 27 pies de largo por 7.5 barcos. Una barca de 27 pies de largo por 7.5 de ancho. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque los que están estudiando el mar de Galilea se encontraron con una barca abandonada y la sacaron, y ese es el tamaño que tiene esa barca, que se cree que es de los años del Señor. Verso 53 dice: terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Si ustedes tienen una barca, si ustedes tienen un mapa, podrán ver que Betsaida está en la parte oriente norte del mar de Galilea. Es una área muy fértil. Hasta estos días todavía se le llama Genezaret. Es un área donde es muy común la agricultura. En las escrituras del Nuevo Testamento, este pequeño lago de Galilea se le ha dado tres nombres: el mar de Tiberías, el mar de Galilea y el mar de Genezaret. Tres nombres, pero es el mismo lago. Así que Genezaret todavía existe a estos días en aquella región. En el 54 dice: saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció, y reconociendo toda la tierra recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas las partes enfermos en lechos en donde oían que estaba, y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Vemos que esta gente actuó, y sabemos que Jesús era un judío observador. Los judíos siempre, los varones siempre tenían que llevar cuatro motas que colgaban de su manto. Era una de sus tradiciones. Esas motas colgaban de las esquinas del manto de los judíos. Así que en esta escritura y en otras sabemos que Jesús era como todos los adultos judíos, porque él nació y llevaba ese tipo de manto con las cuatro motas que le colgaban, porque era parte del pacto judío. Recordamos aquella mujer que ya estudiamos, que pensó: si solamente tocase el borde del manto del Señor, quedaré sana. Y así sucedió. Aquella mujer quedó sana de su hemorragia de mujer. Pensemos en esto. Dondequiera que Jesús venía, siempre había montones de gente que lo apretaban, ya estuviesen enfermos o no. Tenemos que entender que no todos los que estaban en aquella multitud eran adoradores de Dios o creían en Dios. Muchas de las gentes que seguían a Jesús lo seguían porque les había dado comida, les había satisfacido su hambre, su estómago. Sabían: si ayer nos dio de comer de pescado y pan, ¿qué nos dará del almuerzo mañana? Así que veían a Jesús como el que los podía sanar, el que les daba de comer. Esos eran motivos equivocados, porque venían a Jesús no porque era Dios, sino porque les daba de comer. Tenemos que entender que el Señor sabe cuáles son los suyos, y no todos los que claman en el nombre del Señor son discípulos de Jesús. Entendamos esto claramente. Les voy a leer algo. Ustedes lo pueden marcar y leer después. El Evangelio de Marcos, capítulo 23, Jesús estaba en Jerusalén. Escuchemos lo que dice aquí, en Juan 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Jesús sabía lo que había en el hombre. Queda claro, ¿verdad? Jesús sabía lo que hay en nosotros. Dice aquí que muchos creyeron en su nombre. Otras Biblias lo dicen de diferente manera. Dice que muchos se identificaban como miembros de su partido. Es lo que hacían. querían estar en ese club. Decían, este hombre tiene poder, nos da de comer y sana a los enfermos. Así pues que este grupo que seguían al Señor, que ya leímos en el Evangelio de Marcos, sabemos que se les puede llamar el grupo de creyentes no salvos. Así que pudimos ver lo que sucedió cuando tú aceptas al Señor. Muchas gentes te lo preguntan, ¿has aceptado al Señor? ¿Tú crees en el Señor? Esto nos lleva a hacernos una pregunta diferente. ¿Jesús te habrá aceptado a ti? Esa es la pregunta que tienes que contestar. Porque aquí dice que Jesús no se confiaba. ¿Tú has confiado en Jesús? La pregunta es, ¿tú tienes una fe que salva? ¿Has puesto toda tu confianza en Jesús? ¿Jesús es una realidad para ti o sos solamente un historiador, un buen hombre que hace milagros? La pregunta es, Jesús conocía todo lo que hay en el hombre. Así que tenemos diferentes grupos, diferentes personas que seguían a Jesús por diferentes razones. Ahora vamos a continuar con Marcos capítulo 7, verso 1, que dice, y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, que no se lavaban las manos, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición o tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían, y volviendo de la plaza y no se lavaban las manos, no comían, y otras muchas cosas que hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, el beber de los jarros y los utensilios de metal y en los lechos. Verso 5. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué es que tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? O sea, sin lavarse las manos. Es una pregunta legal. Notemos la respuesta de Jesús. Verso 6. Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber y hacer otras muchas cosas semejantes a estas. Estamos viendo, pues, evidentemente, estos escribas y fariseos habían viajado desde Jerusalén para hacer una pregunta al Señor. Esto nos dice que en Jerusalén los escribas y fariseos decidieron enviar una delegación que viajaron como 90 millas. Esto es un viaje muy largo para venir a hacerle preguntas a alguien, reprender a alguien que no se lavaba las manos antes de comer. Cuando nosotros somos niños, nuestros padres nos recomiendan lavando las manos, eso es claro. Pero esto fue demasiado de... ¿Cómo es que esta delegación tuvo que viajar 90 millas para hacer una pregunta de lavarse las manos? Los fariseos y escribas eran dos grupos que representaban a los grupos conservativos de los judíos. Sabemos que todas las religiones tienen grupos de unos conservativos y otros liberales. Los conservativos creen que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios es bueno, y de vez en cuando hacen sus algunas actividades sociales porque reconoce que Dios es el Dios, la Biblia, y algunos son liberales. Yo no soy ningún liberal, yo soy conservativo, porque los los liberales creen en la Biblia en cierto punto, los judíos también ciertos puntos, liberales y conservativos. Los liberales eran los escribas y los fariseos y escribas eran los conservativos. Muchos dicen y creen que los fariseos estaban confusos. Comenzaron bien, como todas las religiones comienzan bien. Aquí, los fariseos comenzaron en la cautividad de Babilonia. Cuando regresaron de la cautividad, cuando Nehemías los trajo a Israel, pero cayeron en un estado de idolatría, porque eran muy devotos a Dios, pero se separaron del mundo, porque, por eso dice, Farashim, es una palabra hebrea que significa los separados, los santos. Eran el grupo santo, el grupo que deseaba alabar y servir a Dios y agradar a Dios. Estos eran los fariseos. No solamente se esforzaban en guardar la ley escrita, sino también la ley oral. Y luego aparecen los escribas. Los escribas también comenzaron bien. ¿Ustedes saben quién comenzó el grupo de escribas? El profeta Esdra, el gobernador Esdra. Él fue el primer escriba porque era un erudito que instruía, exponía las escrituras, en hermoso un tipo para que la gente pudiera reconocer la ley de Dios, como nosotros aquí en el Calvario exponemos la escritura. Lo que comenzó muy bien y limpio en los tiempos de Esdra se corrompió. ¿Qué sucede cuando los rabinos famosos se reunieron y decidieron, la Biblia, la ley, es la palabra de Dios? Pero ellos establecieron un sistema de reglamentos porque ellos eran la autoridad de la ley, de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero ellos se reunieron para estudiar y pensaban que la gente común no la podía entender. Así que la Biblia dice que no debes de trabajar el sábado. Ellos pensaban, los rabinos, ¿qué pensaron? Así que escribieron sus propios libros para poder respetar el libro. A este libro se le llamó el Mishnah. El Talmud, por ejemplo, se pueden encontrar como 30 capítulos y 20 volúmenes. Eso se le llamó la ley oral. La ley le decía a la gente común lo que debían de hacer y no hacer, para no fallar a la ley de Dios. Ellos reconocían la ley oral como si fuera la palabra de Dios. Uno de los rabinos muy famosos llamado Akiva, este rabino Akiva dijo que la ley oral era como un cerco en derredor para proteger la ley de Dios. Así se aseguraban que no eran unos transgresores de la ley. Así que para hacer y cumplir la ley de Dios, ellos crearon este cerco en derredor para proteger la ley de Dios según ellos. Y algunas de estas reglamentos tenían que ver como cómo lavarse. No es que se preocupaban por la higiene de la persona, más bien se preocupaban por las ceremonias. Así que una de estas ceremonias que ellos tenían que aprender para tener una ceremonia antes de comer, tenían que poner sus manos elevadas y ponían el agua en las puntas de los dedos y el agua debía de resbalarse y salir por los codos. Y luego se apuñaban una mano con la otra, se refregaban bien los puños con sus manos, luego volteaban su mano al revés, ponían los codos para arriba y los dedos colgando, y luego ponían el agua en los codos y el agua tenía que salir por las puntas de los dedos. Y de esta forma se aseguraban de no quebrantar la ley, la tradición de los antiguos, la ley oral. Algunos judíos estrictos, mucho muy estrictos, que cumplían con la ley públicamente, no solamente pasaban por esta ceremonia cada vez que iban a comer, sino cada vez que cambiaban de plato. Imagínense, si venían al mercado donde había gente gentil, lo que ellos consideraban gente contaminada, no solamente venían y se lavaban sus manos, sino que se bañaban. Lo que ellos tenían unas albercas que le llamaban mikvah. Estas albercas eran las albercas que usaban para bautizar, para tener la ceremonia de bautismo. Y ahí se sumergían. Entonces estos vinieron a Jesús y le dijeron, tus discípulos están quebrantando la ley de Dios. Jesús le dijo, ustedes son los que están quebrantando la ley de Dios con sus tradiciones tontas. Aquí Jesús citó el libro de Isaías, donde Jesús les mostró que Isaías profetizó la hipocresía de Jesús. Por lo menos 21 veces les llamó hipócritas y les citó las escrituras con los términos de las escrituras donde ya estaban profetizados como legalistas, como religiosos legalistas. Si tú no lo has entendido hasta ahorita, yo, vuestro pastor Skip Asik, no soy legalista. Yo no les hablo de legalistas. Jesús no enseñó a legalistas. Jesús reprendió a los legalistas y les llamó hipócritas. En hebreo es hapricos, o sea, actores en el escenario. Se presenta una persona que se presenta un escenario y se pone una máscara para representar a la persona que va a representar en el escenario, en su acto. Así que presentan esa máscara. Jesús le dijo, están corrompidos, eso es lo que es un hipócrita. Así que Jesús los reprendió. Jesús no los toleró. La gente que predica por un metro y practica por un centímetro debe de ser castigado por kilómetros. Jesús fue el primero que aplicó esta ley. Ahora veremos cómo aún en nuestros días hay gente que con sus tradiciones confunde los mandamientos de Jesucristo y de Dios. Ahora vamos a leer en Marcos capítulo 7, verso 8, donde dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, del lavamiento de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidas el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que yo diga a un hombre, el padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejares hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas otras cosas semejantes a estas, les decía Jesús en sus caras. ¿Qué es el mandamiento número 5, si ustedes lo recuerdan? El mandamiento número 5 nos dice que honra a tu padre y a tu madre, muy simple. Honra a tu madre y a tu padre, respétalos, y lo demás todo quedará bien. Pero estos judíos buscaron cómo escaparse de ayudar a papá y mamá. Decían, papá, mamá, yo sé que tú tienes necesidades y yo tengo el medio de ayudarte, pero todo mi propiedad está dedicada a Dios. Yo sé que tengo 6 carruajes, 4 o 6 caballos y hasta 6 camellos. Yo sé que tú necesitarías uno de mis carretas, un par de mis caballos y algún camello, pero todo se lo he dedicado a Dios. Todo lo tengo dedicado al Señor porque es mi ofrenda a Dios. Así que todo lo que esta gente dedicaba a Dios no permitían que la gente lo utilizara, los necesitados, ni aunque fueran sus propios padres, porque se justificaban con que ya lo habían dedicado al Señor, dando a entender que ya era propiedad de Dios, no de él. Por eso es que no podía disponer de aquello para ayudar a los necesitados. Entonces, esto es equivalente cuando una persona antes de morir hace su último testamento y deja toda su propiedad a alguna organización de benevolencia. Mientras que ellos viven, lo utilizan, está bien, todo eso está bien, pero estas personas hacen su último testamento, en este caso, fallaban porque no podían ayudar a sus propios padres. Guardaban sus leyes, no la ley de Dios, sino que guardaban la ley oral, que era la ley que ellos mismos habían creado. Están protegiendo la ley según ellos. Pero cuando están cumpliendo con su ley oral, están violando la ley de Dios y no lo quieren aceptar. Porque las tradiciones de las gentes a veces son interesantes. Ustedes pueden entender, cuando yo hablo con gentes que sabe que yo los considero que son gentes educadas, con una mente muy iluminada, comprenden y entienden muy bien, pueden procesar todo lo que hacen, pueden procesar la verdad de Dios, se portan como buenos ciudadanos porque entienden todo muy bien, pero ¿cuándo comienzan a usar sus tradiciones? Una vez que tú aceptas las tradiciones, ya te confundiste y vas a violar la ley de Dios, vas a desagradar a Dios, porque haces cosas raras, tontas, cosas que a Dios no agradan, cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, ustedes han oído y les he testificado de que una persona puede quebrantar los mandamientos de Dios por esas tradiciones. Yo crecí en una religión llamada católica, con una institución católica de que ellos tienen sus propias tradiciones. Así crecí yo. Cuando ellos llegan a una situación que una pareja se quiere divorciar, cambian, porque ellos tradicionalmente al divorcio le han llamado anular el matrimonio. Cuando una pareja se encuentra que están en desacuerdo, y por sus tradiciones católicas dicen que ellos no creen en el divorcio, pero no usan el término divorcio, usan el término anular el matrimonio. Con esta tradición han violado y continúan violando el mandamiento de Dios. Violan la escritura. Las tradiciones quebrantan y violan la ley de Dios. Tenemos que tener cuidado que nosotros los del Calvario no vayamos a comenzar con tradiciones y podamos anular la palabra de Dios. Continuando con el verso 14 de Marcos 7. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, es el verso 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. No le quisieron preguntar en público por no avergonzarse. No querían admitir que no lo habían entendido, sino que cuando estuvieron a solas, le preguntaron. Cuando estaban frente al Señor, simplemente decían, amén, amén, amén. Así que ahora están en la casa y saben que no serán avergonzados, ahora son reales. Esto es hermoso, de que fueron sinceros. Jesús les contestó y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Cuando los mismos clérigos de la iglesia no entienden la verdad de Dios, esto crea un gran problema, horrible problema. Leí un artículo muy interesante de gentes que no van a la iglesia y se les ha preguntado por qué no van a la iglesia y ellos dijeron que no van a la iglesia porque la iglesia está más preocupada por la sociedad que por la vida espiritual de las personas. Personas que hablan de situaciones bíblicas. Y las iglesias, según ellos, la iglesia están más interesados en programas de extender su edificio, de enriquecerse, de mandar dinero a otros lugares que son sus iglesias hermanas. Entonces, yo te digo, cuando la gente mundana reprende a la iglesia, eso es un problema muy serio. Jesús le dice, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo que fuera de entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale y va al drenaje. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Avaricia es que deseas, codicias, y deseas tener lo que no tienes. Y de en medio del corazón salen las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Imagínense esta lista. Estudien esta lista para que sepan lo que el Señor quiere que entendamos. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que muchas personas codician a otras personas y se limpian diciendo que quieren saludar a esta persona. Todas estas maldades de dentro del hombre salen y contaminan al hombre. De acuerdo a la ley levítica que ya vimos en el libro de Levíticos, había ciertas cosas de acuerdo a la ley que los judíos habían aprendido que los contaminaban. Ciertas comidas, ciertos animales que no podían comer, como peces que no tuvieran escamas, no podían comer animales que tuvieran la pezuña abierta o no abierta. El libro de Levíticos muestra las listas de las personas que contaminaban a las personas. La razón que Dios les dio esta lista es porque Dios quería que se protegieran de sus estómagos, porque a esos tiempos no tenían, para ellos no tenían el medio de entender qué es lo que estaba limpio y lo que no era limpio, y de ahí se estableció la ley kosher, que es la ley contra contaminación que practican los judíos. Así que una persona puede pasar por todas sus ceremonias religiosas, yo no hago esto, hago esto, no como esto, yo respeto tales y cuales cosas, pero moralmente están impuros, contaminados. Esto nos presenta una ley externa. Cuando una persona se olvida de las enseñanzas bíblicas y llega a un estado de contaminación, un estado de engaño, a un estado de confusión que no agrada a Dios. Ese es el punto que Jesús les quiso enseñar aquí. Jesús se preocupa por el interior de la persona, no por lo exterior. Muchos de nosotros nos aferramos y criticamos cómo las personas se comportan o cómo se visten. Jesús dijo en el Sermón del Monte, ustedes habrán oído decir que no debes de cometer adulterio, pero yo te digo, con simplemente ver a una mujer, ya cometiste adulterio en tu corazón. Codiciar a una mujer o un cuerpo. Yo te digo que la Escritura dice que no cometas, no matarás, pero yo te digo, una persona que simplemente se enoja locamente con su hermano, ya es culpable de que ya mató. Así que debemos de preocuparnos de nuestros pensamientos. Por eso es que Jesús dijo, ¿no me entienden? Las comidas que comemos no contaminan a la persona. Lo que contamina a la persona es lo que sale del corazón, de nuestro cerebro. O sea que nuestra mente, nuestra voluntad, eso es lo que contamina al hombre y desagrada a Dios. Jesús dijo en una ocasión, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Cuando sabía que los que lo estaban oyendo estaban criticando de que él había dicho que tenía poder para perdonar pecados. En las últimas décadas ha habido muchas personas que se preocupan por el ambiente, según ellos proteger el ambiente, la contaminación ambiental, la contaminación ambiental que se deben de preocupar es guardar nuestros corazones para que nuestro corazón no se contamine de lo maligno que hay en el mundo. Y así, por eso nos trae en las últimas décadas también muchos ambientes, muchos grupos malignos. Cuando una persona come, su alimento va al estómago, eso queda claro. Pasa por los intestinos, pasa por otros procesos, los intestinos, y nuestro cuerpo recoge lo útil y lo que es inútil lo expulsa y va a dar a la letrina, al drenaje. Pero tenemos que tener cuidado que eso no nos contamina de pecado. Pero lo que entra en nuestro pensamiento, eso sí nos contamina de pecado y nos va a estorbar. Así que todas las gentes que se preocupan por las cosas de la contaminación ambiental debían de preocuparse por la contaminación de nuestras mentes para agradar a Dios y no perdernos o que no se pierdan para siempre. Yo he discutido con algunas personas que algunos son creyentes, otros no son creyentes o se consideran creyentes, pero yo he podido platicar con gentes de este tipo y son gentes muy devotos a la causa que defienden y hacen mucho énfasis en ciertas dietas. Yo no tengo nada en contra de las dietas son buenas, pero sí tengo dificultades cuando algunas gentes me dicen en mi cara que yo debía de ser más espiritual si es que me considero ser hijo de Dios. Una persona puede ser carnívoro o puede ser vegetariano, pero eso no hace diferencia ni en lo más mínimo en tu relación con Dios. Eso es la verdad. 1 Corintios capítulo 8 explica en detalle cómo la iglesia primitiva tenían dificultades con esto, pero Pablo les explica, el comer ciertas comidas no te estorba en tu relación con Dios. A mí me han dicho en mi cara algunas personas adventistas del séptimo día que debo de preocuparme de lo que como y que debo de respetar el sábado. Y yo les digo, ¿por qué no vas y lees 1 Corintios capítulo 8 y aquí en el capítulo 7 de Marcos? Aquí vas a entender lo que Dios quiere que comas y no comas, y que lo que comas y no comas no te va a estorbar en tu relación con Dios. Si tú saliendo de este estudio te puedes ir a un restaurante a comer hamburguesas y ponerle más carne a la hamburguesa y ponerle más mantequilla a la hamburguesa, esto no te va a estorbar en tu relación con Dios. Quizás te va a causar un mal de estómago, te va a causar dolores estomacales, pero esto no te va a separar de Dios, no te va a causar ningún pecado, ni te va a estorbar tu entrada a la presencia de Dios por lo que hayas comido. Quizás te va a engordar un poquito, te va a hacer que crezca tu pancita un poco, pero eso no te estorbará en tu relación con Dios. Verso 24 dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofénica de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio que la atormentaba. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. En el verso 28, esta mujer le contestó, respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa de sus amos comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo con toda claridad, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando Llegó ella a su casa, halló que el demonio se había salido de su hija y la hija estaba acostada en cama tranquila. ¿Por qué es que Jesús le dijo eso a esta mujer? ¿La confundió con un perrillo? Una vez más, sucedió, como nos ha sucedido en el pasado, que se nos ha agotado el tiempo. Así que el misterio, ¿por qué es que Jesús le llamó a esta mujer que estaba con tanta necesidad? Le llamó que no estaba bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Así que vamos a ver la respuesta en la próxima reunión, en nuestro próximo estudio. Así que les recomendamos que vengan en el próximo estudio para que podamos entender la respuesta que Dios, que Jesús le dio a esta mujer extranjera, sirofénica, no judía. Oh Señor, qué impresionado me siento por el estilo en que Jesús enseñaba. Jesús protegía a sus discípulos, protege a nosotros sus discípulos a tal punto de que a los religiosos, a los que guardaban las tradiciones, les llamó hipócritas. Oh Padre Santo, no permitas que nosotros podamos llegar a un nivel tradicional y podamos olvidar tus mandamientos. Oh Padre Santo, protégenos, líbranos de las horribles tradiciones, para que podamos entender claramente lo que tú nos dices en tu palabra, que podamos entender toda tu enseñanza hasta los puntos más disminutivos, los puntos más pequeños, para que no vayamos a llegar a un estado de confusión, porque hay posibilidades que nosotros podemos llegar a un estilo de cegatez, así como aquellos fariseos, escribas y saduceos llegaron a un estado de cegatez. Comenzaron bien, nosotros lo entendemos, por eso te pedimos, Padre Santo. Yo te pido que nos cuides, nos protejas, que no lleguemos a un estado de legalistas y podamos desagradarte, sino que vivamos bajo la gracia, bajo esa hermosa estado de que reconocemos el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque nos lo permites continuar en tu presencia. Lo que estos religiosos estaban preocupados y lo que tú te preocupas por nosotros eran dos cosas totalmente opuestas. Oh Padre Santo, esto nos lleva a creer que hay veces que lo que la gente cree que es importante y desprecian o descuidan lo que es importante para ti, Padre Santo. Oh Señor, cuídanos, protégenos, no permitas que caigamos en estado de legalistas y olvidemos tu palabra, tu instrucción bíblica, oh Padre Santo. Señor, ven a los que nos están escuchando, especialmente los que están pasando por tragedias, dificultades y están pasando por tormentas, por el centro de la tormenta. Padre Santo, yo te pido que vengas a ellos y les traigas ese descanso, esa paz que tú, solo tú puedes dar, Padre Santo. Sí, Señor. Yo te pido, por alguna persona que está aquí en el templo, o personas que están aquí en el templo, que quizás han sido gente religiosa, han sido gentes que han vivido su religión al máximo, como los religiosos de los días del Señor Jesús, quizás tenían buenas intenciones, eran personas que se preparaban, se educaban, y todo lo que enseñaban se oía que estaba bueno, muy noble, porque la gente lo reconocía como gentes educadas. Pero estamos viendo aquí en el capítulo 7 de Marcos que sus corazones estaban muy lejos de Dios y no sentían la presencia de Dios. Simplemente sentían el deseo de respetar sus reglamentos. Eran gente muy religiosa, pero estaban atados en su vida pecaminosa. Oh Padre Santo, ten piedad de nosotros. No permitas que nosotros podamos caer en ese estado de engaño. Nosotros reconocemos que Dios vino para instruirnos. Sabemos que Jesús vino para mostrar tu amor, Padre Santo. Y si alguna persona que me está escuchando, o aún están aquí en el templo escuchándome en este lugar de adoración, y a este punto no te conocen personalmente, Padre Santo, yo te pido que vengas a sus corazones, que los salves. Quizás algunos que están aquí se han descarriado, se han descarriado y han reincidido. Y por alguna razón vinieron este día al templo y están aquí con nosotros. Padre Santo, anímalos a que cambien de actitud y entren en una actitud correcta contigo. Oh, Padre Santo, antes que yo concluya el estudio de esta tarde, Padre Santo, yo te digo que toque su corazón, y tú que me estás escuchando y sientes que Dios está tocando tu corazón, Dios te está hablando y quiere que vengas al Señor. Nosotros estamos en oración con nuestro rostro inclinado. Si tú estás aquí en el templo, yo te pido que levantes tu mano con la intención de que pongas en tu corazón y tú pienses en tu corazón que tú deseas que yo ore por ti, que yo te lleve a la presencia de Dios en oración. Así que levanta tu mano, y usted que me está escuchando a través de este hermoso sistema de transmisión, la radio, la internet, cualquiera que sea el medio que me estás escuchando en un disco, al menos que estés manejando una máquina electrónica o guiando un automóvil por la carretera, también puedes levantar tu mano como señal de aceptación, como señal de que tú has entendido este hermoso mensaje de salvación. Ahora voy a la presencia del Señor. Padre Santo, te doy gracias que toda esta gente que me ha escuchado, que tú has abierto sus corazones, han entendido el mensaje de salvación. Padre, dales fuerza para que continúen caminando, alabando al Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.